La Voz de América presenta.
Hola, soy Natalí Salas Guaitero. Les saludo desde Washington. Miren lo que tenemos esta semana en Visión 360.
Rupturas amorosas como negocio.
La tecnología es un mecanismo para mantenernos comunicados, no para socializar. Pero las personas piensan que porque están comunicados, están socializando. Y eso no es así.
Profesionales de la salud física y emocional ofrecen propuestas para curar corazones rotos, justo cuando la soledad es una de las principales causas de problemas de salud mental. Pulmones naturales que alivian el estrés citadino.
Para mí esto es una terapia, venir en las mañanas que está levantándose la neblina, ver todos los pájaros.
Bogotá es considerada una de las ciudades más verdes de América Latina y sus espacios al aire libre también sirven para la regeneración del ecosistema.
Nuestro santuario de semilla funciona como la forma de trueque que tenían nuestros antepasados.
Para proteger futuras cosechas, permacultores en El Salvador idearon su propio banco de semillas autóctonas, respetando el medio ambiente y los cultivos de los lugareños. Y un artista le da un nuevo sentido a la inteligencia artificial, colocándola al servicio del arte y traspasando los límites de la creatividad. Esto y más en Visión 360. Acompáñenme.
En todos los tiempos, las rupturas amorosas no solo han sido causa de malestares emocionales, sino también físicos. Desde el conocido ghosting hasta romper con un texto, se han hecho prácticas comunes en la sociedad actual que han hecho que diversos expertos lancen al mercado sus propuestas de sanación. Desde coaches especializados en rupturas, dietistas, hasta médicos se unen para evitar la depresión y hacerle frente a lo que parece ser la industria de los corazones rotos.
Literalmente solo desapareció y sin dejar explicaciones ni comunicarlo antes o una última conversación.
Si bien sigue trabajando para superar la tristeza, Nicole aún conserva en la mente, como un recuerdo nada grato, la vez en que su pareja, después de una relación de casi un año, decidió cortar el vínculo sin dar explicaciones.
De hecho, me ha pedido matrimonio. Nos vamos a casar en diciembre.
Y esto no es algo aislado. De hecho, Nicole forma parte del 64% de las personas que pasaron por una ruptura amorosa en 2024, según la plataforma YouGov.
¿Y cómo ocurren estas rupturas? Señala la firma estatista que el 17% de las parejas aquí en Estados Unidos terminan su relación con un mensaje de texto. Un 57% lo hace en persona, 29% con una llamada telefónica y un 8% manda un correo electrónico. Parece algo muy conveniente, ¿no?
Forma parte de la época, forma parte de la cultura posmoderna, centrada en el individualismo, en el placer personal y la exclusión de los otros.
El dolor emocional en el cuerpo tiene el mismo efecto que el dolor físico, es decir, se eleva el cortisol y claro, las personas tienden incluso a ser más vulnerables y a caer en enfermedades infecciosas.
Y aunque no es algo documentado, estudios revelan que son muchas las personas que se sienten enfermas después de experimentar una ruptura.
Pero lo que sí está documentado es que un 50% de las personas aquí en Estados Unidos están solas, según el censo. Pero además, de acuerdo con el Centro de Investigaciones Pew, solo un 13% de los solteros en general están buscando algo. Y aquí cabe una relación casual, algo un poco más formal o incluso matrimonio. Y un dato que sorprende, buscan más los hombres que las mujeres, solo que nosotras hacemos más ruido. Sin embargo, esto se invierte cuando hablamos de formalidad en la relación. Las mujeres anhelan más rápido el compromiso que los hombres.
La vulnerabilidad económica influye mucho en las relaciones sociales también. Tradicionalmente, no tiene que ser así ni debe ser así, pero tradicionalmente el hombre es el que supuestamente debe dar la cara, ¿no? Es la persona responsable, el proveedor.
Muchas veces se vende que la mujer empoderada es la que dice que no necesita a nadie. Entonces muchas mujeres en esa independencia, en ese exceso de empoderamiento nocivo, lo que hacen es, desde su energía masculina también, querer controlar y cambiar al otro.
Un estudio de Binghamton University señala que las mujeres tienden a verse más afectadas y experimentan mayor sufrimiento tras una ruptura amorosa. Pero, por otra parte, los hombres nunca o casi nunca se recuperan al 100%.
Hay unas normas culturales que impactan en cómo los hombres versus las mujeres enfrentan realidades de rupturas o de duelos. ¿Por qué? Por la misma presión social de que no pueden, tienen que ser proveedores, no pueden llorar, no pueden hablar de sus problemas.
Señala estadista que en Estados Unidos, un 67% de los hombres y 30% de las mujeres fueron víctimas de una desilusión al ser cortados por su pareja. Y un artículo publicado en la National Library of Medicine apunta que el periodo de duelo suele ser de 20 meses en promedio.
Pero el amor no se vive igual ni en todas las épocas ni por todas las generaciones. Expertos señalan que los tiempos modernos no ayudan mucho, pues la tecnología también hace creer que existe una relación cuando lo único que ha existido es una comunicación.
Ojos que no ven, corazón que no sienten. Si nosotros no vemos a la persona, si no socializamos con la persona, nos comunicamos con ella, pero no sentimos.
Y al no existir una entrega verdadera, las rupturas se normalizan.
Seguimos cada vez más separados, ¿eh? Porque el tejido social es un tejido, justamente. Estamos cortando los puntos. Y nos estamos abriendo.
No es como debería ser, pero realmente es así. Siento que las pantallas, esta tecnología, las personas dicen y hacen cosas cuando se sienten más cómodas detrás de una pantalla. Y nunca las harían cara a cara. Nunca solo coquetearían o ignorarían a alguien si están cara a cara. Entonces, siento que eso lo hace más cómodo y aceptable. Y todos lo están haciendo. Diferentes edades, diferentes generaciones.
Lo que yo veo desde el lado del mercadeo es que siempre a la hora de incluso relacionarnos físicamente, en comunidades, vamos a dejar a un lado las redes sociales, hay que entender que demográficamente ya estamos segmentados en pensamiento, en cómo actuamos.
Y sí, podemos estar segmentados, comunicados, pero no socializados, o podemos seguir creciendo con la idea de que no necesitamos a nadie. Pero seguiremos siendo seres humanos con todo y lo que implica, y esto incluye los sentimientos. Así que para recuperarse de una ruptura, se pueden seguir muchos métodos, desde un cuaderno de actividades que te marquen el día a día, escribir un diario, las tradicionales citas con psicólogos o dejar que pase el tiempo, abrazado a pañuelos de echables y un bote de helado. Lo importante es saber que existe la ayuda adecuada y que siempre volverá la esperanza.
Yo creo que si le voy a entregar mi corazón al 100% a una persona, tengo que estar bien, tengo que estar al 100, porque es lo que yo merezco y sé que es lo que alguien más merece.
Más adelante, comunidades en El Salvador crean sus propios bancos de semillas para asegurar cultivos y blindarse contra la crisis de alimentos. Pero antes, visitaremos un centro en Arizona diseñado para estudiar, entender y conservar los complejos hábitats de las plantas desérticas. Ya volvemos.
López, periodista de La Voz de América y presentadora del noticiero El Mundo al Día. Informar desde la capital de Estados Unidos es uno de mis mayores logros. Desde Washington, D.C., tengo la oportunidad de llevarles a ustedes las voces que claman por la democracia y los derechos humanos. Transmitir esas expresiones y su diversidad es parte de mi compromiso con ustedes, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad.
A través de la pantalla de la
Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo.
Soy Jacopo Luzzi, reportero de La Voz de América aquí en Washington, D.C. Ya sea informando desde el Capitolio, desde la Casa Blanca, cubriendo el impacto del cambio climático, el impactante tema migratorio, o subir en un avión y cruzar medio mundo para estar en el lugar de la noticia, con la información precisa y veraz, este es mi compromiso como periodista. Un compromiso de vida profesional que comparto con ustedes, porque en La Voz de América la prensa libre importa.
Por más de 80 años, el Desert Botanical Garden en Arizona ha sido líder mundial en la investigación y conservación de las plantas del desierto y sus hábitats. En la actualidad, sus investigadores colaboran con grupos académicos y de conservación en un total de 6 países y 4 continentes. Y su trabajo ha impulsado el descubrimiento de nuevas especies de plantas, mejoramiento de las condiciones de especies amenazadas y en peligro de extinción, y la identificación de amenazas emergentes como el cambio climático. Rubén Pereira nos cuenta.
Es un museo de plantas vivas. En un terreno de un poco más de 56 hectáreas, se pueden apreciar más de 50.000 plantas desérticas, como cactus, agaves y algunos árboles de toda la región de las Américas.
Aquí podemos observar diferentes especies de cactus que vienen desde Argentina, del desierto de Atacama, todo por México, el desierto de Chihuahua, el desierto de Sonora, plantas de Oaxaca e incluso hasta plantas de aquí de Norteamérica.
Plantas que se abren paso entre el clima extremo y la escasa agua de los desiertos.
Aquí tenemos a mis espaldas cardones, que son de los cactus más grandes en todo el mundo. Estos ejemplares son de los ejemplares más viejos aquí en el jardín. Se estima que tengan más de 100 años. Aquí adelante pueden ver cómo se ven individuos más jóvenes.
Hay especies que casi rayan en lo surrealista, como esta planta que crece de forma horizontal, como si busca alcanzar algo o a alguien.
Le llaman el diablo que camina por las espinas que tiene y por cómo se va moviendo la planta. Originalmente fue plantada metros atrás y con el paso de los años ha ido avanzando hasta aquí.
O árboles como este, que aunque no lo parezca, es de la familia de la sábila.
Es un aloe que crece como un árbol gigantesco, es de las plantas más antiguas que tenemos. Y del otro lado, a mi derecha, tenemos un Ficus petiolaris, que es de donde se produce el papel amate.
El objetivo de este jardín botánico no es solo mostrar distintas plantas del desierto, sino también hacer esfuerzos para conservar estas especies, muchas de ellas en peligro de extinción.
Siendo una de las principales amenazas el mismo ser humano, y es que estas plantas crecen a ritmos muy lentos, por lo que mucha gente las extrae ilegalmente para comercializarlas. Otros de los peligros a los que deben enfrentarse son la urbanización, que acaba con su hábitat, y el cambio climático.
Los saguaros están sufriendo, las poblaciones de saguaros, sobre todo en el valle, están disminuyendo dramáticamente por el extremo calor y sequía.
Por eso aquí cuentan con invernaderos, laboratorios de biología molecular, bancos de semillas y, sobre todo, mucha voluntad y conocimiento de científicos especializados.
Lo que tenemos aquí son saguaros bebés que fueron propagados usando esas semillas. Vamos a ver si logramos encontrar alguna línea genética que sea capaz de sobrevivir mejor en las condiciones del Valle de Phoenix.
Y así, poniendo su granito de arena y con la ayuda de voluntarios, estos expertos intentan evitar la extinción de diversas plantas del desierto, que aunque lucen muy fuertes, requieren de ayuda extra para vencer los efectos de la alteración de su ecosistema y la negligencia humana. Rubén Pereira, Voz de América, Phoenix.
Bogotá es considerada una de las capitales más verdes de América Latina según el Green City Index. Un destino imperdible para los amantes de las áreas verdes, el deporte o simplemente para desconectarse del ruido citadino y tener un encuentro con la naturaleza. Yair Díaz nos cuenta cómo se conservan estos espacios que sirven como el pulmón urbano de los bogotanos, al tiempo que se han convertido en puntos casi obligados de encuentro para locales y turistas.
Bogotá, una de las ciudades más grandes de Colombia, no solo es conocida por su vida agitada y su cultura. En medio del concreto, existen más de 5.000 parques emblemáticos que ofrecen un respiro para sus habitantes, además de cumplir una función crucial al proteger el medio ambiente, mientras ofrecen espacios para compartir en familia y amigos.
Para mí esto es una terapia. Venir en las mañanas que está levantándose la neblina, ver todos los pájaros, inhalar el aire puro, correr, es muy bonito de verdad.
Uno de estos lugares de ensueño natural es el Parque La Florida, al occidente de la ciudad, uno de los favoritos por su tranquilidad, sobre todo a los fanáticos del avistamiento de aves.
Uno puede compartir, puede hacer asados, puede brindar con los amigos y tranquilizarse un poquitico de tanto caos que hay veces que uno siente en Bogotá. Entonces es como un pequeño pulmón escondido allá, pero hace parte de esas cosas bonitas que tiene Bogotá.
O venir a escuchar música y relajarse, acostarse, es muy delicioso, es muy saludable.
Sí, es un lugar espectacular, cuenta con una cantidad de zonas verdes geniales. Tenemos un lago hermoso que es nuestro... como nuestro punto máximo del parque.
Pero estos parques en Bogotá no solo sirven de refugio para sus habitantes, son piezas claves para la conservación del ecosistema y el combate del cambio climático. Un informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático indica que para limitar el calentamiento es necesario que las emisiones de dióxido de carbono de origen humano disminuyan en un 45% para el año 2030. Y sigan de esta manera hasta alcanzar el cero neto en 2050.
Que no solamente nos ayudarán a mitigar los efectos del cambio climático, sino también a responder a otras variables de la crisis ambiental, como lo son el ciclo del agua y sin duda también el deterioro de la calidad del aire.
La ciudadanía también ha cumplido un rol fundamental en el cuidado de estos importantes ecosistemas de la ciudad, ya que ellos ayudan también a apropiarse de ellos, y desde la Secretaría de Ambiente ofrecemos diferentes programas para que la ciudadanía conozca su importancia y también la cantidad de especies biológicas que existen en estos ecosistemas.
Con sus 283 hectáreas, el Parque Nacional, al igual que el de la Florida, es otro de los grandes pulmones urbanos de la capital colombiana. Su historia y su ubicación lo convierten en un lugar especial para quienes buscan desconectarse y disfrutar de la naturaleza.
Quiere respirar, desestresarse, tantos problemas mentales que nos dejó el COVID y tantas cosas que suceden a diario, este es el sitio.
Conservar y valorar estos espacios parece una tarea pendiente, por lo que autoridades bogotanas insisten en crear formas divertidas y educativas para acercar a la comunidad e inspirarla para velar por la salud del planeta. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá.
También en Visión 360, enseñando a la inteligencia artificial. Es la propuesta de un artista que diseña obras hiperrealistas a partir de algoritmos. Quédense con nosotros.
Encontrar opciones para minimizar el impacto del cambio climático en sus sembradíos, comunidades en El Salvador diseñaron un modelo de un banco de semillas para preservar sus cultivos nativos y de granos básicos para su alimentación y así asegurar sus cosechas del mañana. Claudia Saldaña tiene los detalles.
En este santuario no hay imágenes religiosas, solo hay semillas.
Nuestro santuario de semillas funciona como la forma de trueque que tenían nuestros antepasados.
Efren es el guardián del santuario de semillas de Suchitoto, una iniciativa que nació hace casi 10 años en la comunidad del Roble del municipio de Suchitoto en El Salvador.
Surge en el año 2015 por la necesidad que había de mantener la semilla que existe o que existía en ese momento. Del rescate de la semilla criolla y nativa.
Decenas de vasijas de barro resguardan las semillas preservadas por este grupo comunitario, conformado por una veintena de personas que son parte de la Asociación Ecológica de Permacultores y Permacultoras de Suchitoto. La permacultura es un método para diseñar sistemas agrícolas, sociales y económicos que trabajen en armonía con el medio ambiente.
La permacultura se basa en tres éticas, que es el cuidado de la madre tierra, el cuidado de la gente y la distribución equitativa de bienes, recursos y servicios, que la reducimos, la tercera ética, en justicia. Entonces, somos una asociación de personas conscientes del cuidado de la madre tierra.
Pero, ¿por qué preservar semillas nativas ha sido un asunto urgente para los agricultores de la zona? Por un lado, el cambio climático tiene impactos cada vez más visibles en sus cultivos. Las sequías, las plagas y los cambios en los patrones estacionales son un reto cada vez mayor.
Las semillas criollas son más resistentes al cambio climático. Es más fuerte a la lluvia, a lo seco, que las tierras ya las tenemos bien infértil, pues, por tanto químico.
Pero hay otra amenaza que les preocupa: el uso indiscriminado de semillas modificadas genéticamente, o que ellos llaman semilla mejorada. Aseguran que actualmente el mercado está dominado por empresas que las proveen a los agroservicios, de las que los agricultores se abastecen.
El propósito de las empresas es que le da la semilla, se la vende, porque no se la regala, se la vende y le vende el combo químico. No son criollas y no se pueden reproducir. Tienen una característica que le decimos tecnología Terminator, que es solo la cosecha que siembra y ya no da más.
Uno de los desafíos más grandes es que estamos luchando contra el gran capital. El gran capital que acapara todas las variedades de semillas de nosotros, las extermina y nos vende las que ellos quieren que nosotros cultivemos.
Pero este reto no detiene a los permacultores. Actualmente, el santuario alberga a más de 50 variedades de especies criollas que ellos mismos han conseguido por medio de trueques entre agricultores que cultivan de forma orgánica. Hay semillas de cereales, vegetales, frutas e incluso plantas medicinales. El santuario beneficia a unas 15 comunidades de la zona y funciona como una especie de banco en donde se puede solicitar un préstamo.
Usted puede venir a nuestro santuario, pedir una onza de semilla y cuando usted coseche, seleccione esa semilla y nos las trae y nos devuelve lo que le hemos prestado. Así funciona.
La cantidad de semillas que se prestan depende del tipo de cultivo. Con las hortalizas basta con algunas onzas, pero con cereales como maíz y frijol pueden prestarse hasta medio quintal, según sea la necesidad del agricultor. Eso sí, el compromiso de los usuarios es devolver la cantidad prestada y, aunque no es obligatorio, devolver un poco más para garantizar la disponibilidad de las semillas.
Me ha beneficiado en que ya no gasto. Ya no ando en el agroservicio buscando la semilla de rábanos, pues yo cultivo unos rábanos y dejo mis matas para sacar la semilla. He sacado mi producción, traigo acá y la demás que me queda se la regalo a mis amigas, aún les ayudo a hacer también su huerto.
En el santuario se usan vasijas de barro hechas por artesanos de la misma comunidad y ese material ayuda a mantener la temperatura y regular la humedad para que no se dañen. También las curan con métodos naturales y jamás usan químicos para su preservación.
Acá lo que usamos es el ajo, el estiércol de vaca quemado, la ceniza o la hoja de nim, cosas así para que se mantenga y no llegue los gorgojos a quererla picar.
La iniciativa es totalmente comunitaria, no cuentan con financiamiento externo, pero los permacultores aseguran que replicar esta idea no es complicado.
La gente que quiere iniciarlo inicia con cualquier producto reciclado, va en botellitas de gaseosa, lo puede iniciar.
Pero hay algo mucho más esencial, y es el compromiso con la filosofía detrás de esta iniciativa.
creemos que aquí está la diversidad, aquí está el amor, aquí está el cuidado, aquí está la justicia.
O sea, que esto es lo que alimentó a nuestros pueblos y esto es lo que nos va a hacer grandes otra vez.
La iniciativa del Santuario de Semillas incluso ha trascendido fronteras, pues han tenido intercambios con otras comunidades de Centro y Suramérica. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador.
Esto es Visión 360, ya volvemos con más.
Soy Gonzalo Abarca, presentador de La Voz de América. Cada semana, desde nuestro programa Foro, programa de análisis y debate, vamos más allá de la noticia, con los temas de interés que ocurren en Estados Unidos e impactan en toda la región. Desde La Voz de América, tengo el privilegio de moderar debates y confrontar ideas diferentes. Así nuestra audiencia se puede formar su libre opinión y tomar sus decisiones bien informadas. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Periodista de La Voz de América. Como reportera y presentadora tengo la responsabilidad de acercarles las historias que se generan en Washington y que impactan tu entorno cercano. Desde perspectivas diversas en un ambiente informativo en constante evolución que pone a prueba y nos hace poner en la balanza nuestros valores profesionales, te presentamos información veraz. Porque en La Voz de América la prensa libre importa. Artificial ha llegado para quedarse y si bien algunos aún no la terminan de aceptar, el mundo del arte le da la bienvenida. Con una técnica conocida como pintura de datos, varios artistas se valen de la IA para crear, hacer fusiones y sobrepasar las barreras de la creatividad humana. Luis Facal nos cuenta cómo el uso de la tecnología abre nuevas puertas a la imaginación, creando imágenes nunca antes vistas.
Un resultado inimaginable, una obra tan realista que parece que se sale de su estructura. Esa es la nueva propuesta de un artista estadounidense con raíces turcas que intenta demostrar cómo la inteligencia artificial es un aliado al incorporar las artes mediáticas en arquitectura con datos, lo que, en palabras sencillas, son algoritmos de aprendizaje automático basados en información que crean entornos abstractos y muy coloridos.
Corría el 2008 cuando acuñé el término pintura de datos y todavía estoy buscando a alguien más que haya usado esta expresión antes de 2008. En 2016 fui de la primera generación de artistas que trabajó con inteligencia artificial en Google.
Desde su estudio en Los Ángeles, explica este artista de nuevos medios que la idea es crear experiencias únicas utilizando memorias colectivas de la humanidad y que son capaces de atraer a cualquiera, incluso sin ser conocedor de arte.
Así que en el estudio trabajamos con una gran variedad de datos de archivo y dejamos que los algoritmos de aprendizaje automático aprendan de ellos para crear lo que llamamos alucinaciones o sueños de máquinas. Aquí estoy, literalmente, volando en la mente de una máquina.
Justo lo que hace al colocar en esta pantalla millones de fotografías de flores o imágenes sobre la naturaleza. Lo que hace la aplicación de inteligencia artificial es
en tiempo real analizar los datos y al procesarlos destaca lo que ha aprendido de la información suministrada, creando un algoritmo capaz de hacer fotos hiperrealistas de las flores.
Ese algoritmo, por ejemplo, puede ir en tiempo real y encontrar una imagen aquí y representar lo que la máquina puede soñar. Entonces, lo que están viendo aquí es, por ejemplo, esto. Literalmente está tomando 300 millones de archivos de imágenes sin procesar de la naturaleza y reconstruyendo la escultura de datos. Esta herramienta es inteligente. Esta herramienta puede realzar la mente humana y nuestra capacidad de imaginar, aprender y recordar. Nuestra capacidad cognitiva puede mejorarse con la inteligencia artificial.
¿Le daría usted una oportunidad a la inteligencia artificial? Luis Alberto Facal, Voz de América.
Llegamos al final de esta edición de Visión 360. Recuerden que estas y otras historias las pueden revivir en nuestra página web, vozdeamerica.com. Soy Natalia Salas Boyquero. Hasta la próxima.